presentamos Perspectiva, tu espacio de análisis y comentarios de actualidad. Perspectiva, bíblica, social, actual.
¿Cuál es el motor de búsqueda más importante del mundo? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es su astronómica cifra de búsquedas? ¿Qué es lo que más se busca en este buscador? Y en el aspecto espiritual, ¿qué parece predeterminadamente que es lo que más sale y por qué esto sucede? Estas y otras preguntas estaremos dándole respuesta en este espacio de Perspectiva con Francis Vargas y Julián Musa. Bienvenido.
Hola, Francis. Bendiciones para ti. Y eso es una realidad. Yo le motivo a que usted esté expectante de lo que vamos a estar hablando, porque para nosotros ha sido muy interesante lo que vamos a compartir. Nos hemos edificado mucho, Francis,
sí,
con esto que queremos traer, y hemos visto la importancia de eso. Saludamos con mucho cariño a todos los que nos están viendo, a los que siguen la plataforma de Radio Eternidad. Y hoy vamos a estar hablando de este interesante tema. Vamos a arrancar inmediatamente.
Mira, Google es el buscador más importante y más grande del mundo.
Uh-huh.
Está lleno de estadísticas. Nos llevaría horas hacer un programa analizando y dando a conocer las diferentes estadísticas que tiene Google. Así que vamos simplemente a abordar algunas cosas, porque nuestro mayor interés es tratar algo que tiene que ver con la espiritualidad.
Sí, y cuando miramos a Google, es impresionante ver, Francis, es el buscador más grande, como tú dices.
Sí.
Por ende, estamos hablando de que es una herramienta que se ha vuelto parte de la vida de la gente.
Esencial.
Entonces, eso ya hace que uno tenga que mirar esto y analizar este tema. Estuve mirando de que Google lo usan 1.800 millones de veces al mes se utiliza Google. O sea, en un mes a nivel mundial, imagínate cuánto da eso al año. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de movimientos que se hacen y por ende de personas. La cantidad de personas que en un año utiliza a Google es demasiado grande.
Sí, por eso es el número uno. Incluso ya se ha adoptado la famosa frase: cuando no sabes algo, pregúntale a papá Google.
Ajá, papá.
Porque la gente va inmediatamente a buscar cualquier respuesta que necesita. Google nació un 15 de septiembre del 97. Se registró el dominio google.com. Pero ya fue en el año 98 cuando ya se constituye como empresa y ya comienza a usarse ese mismo año.
Así es. Y hoy día este buscador se ha convertido en una de las tres marcas más valiosas en el mundo entero. O sea, cuando uno mira las tres marcas que tienen mayor valor son del área de tecnología. Tenemos como número uno a Apple.
Sí.
Como número dos, Google, que le vamos a dar el dato aquí de cuánto tiene, cuánto vale esto al día de hoy, que es una cifra totalmente impresionante. Estamos hablando de que su valor es de 578 mil millones de dólares. Y como número tres tenemos a Microsoft. Por muchos años, marcas de comida como Coca-Cola y McDonald's tenían esa hegemonía, pero desde hace unos años para acá han caído en un cuarto y quinto lugar, y estas empresas de tecnología, siendo Google la segunda, es la marca con más valor que existe. Mm-hmm. O sea, que miremos la importancia que tiene este tema de lo que ya empezamos a abordar, y que para nosotros es importante que usted pueda tener una noción general de esto, porque aunque, Francis, es cierto que cualquiera conoce a Google, pero hay datos que estamos dando que puede que muchos de ustedes no sepan, y eso da peso para algo que queremos advertir sobre buscadores como este.
Uh-huh. Mira, es una marca sólida prácticamente desde que nació.
Sí.
Hay marcas que también son así, por ejemplo, Apple, una marca fuerte, pero ha tenido competidores fuertes como Samsung y otras más, claro, que han estado ahí, que incluso que por temporada, dependiendo del dispositivo que saquen, le han sacado ventaja a Apple. Pero con Google ha pasado algo muy diferente. Desde que Google nació, inmediatamente comenzó a dominar el mercado. Más de 20 años han pasado luego de eso y su cuota de mercado está por encima de un 84%. Incluso ha tenido competidores y que por más que han tratado, no han podido ni siquiera tomar una gran parte del pastel.
No,
por ejemplo, tenemos a Bing,
ajá,
que tiene una cuota de mercado de un 8.95%. Tenemos Yahoo 2.6, Yandex 1.51 y Baidu 0.64. Por aquí no me apareció, buscando en estadística, a Internet Explorer,
ajá,
que no han podido, por más que lo han tratado de actualizar, no ha podido dar...
que cayó mucho.
Competencia.
Sí, Google no ha podido competir con esto que tú mencionaste.
Entonces, 84.8 para un 92% por ciento del mercado. Es avasallante. Es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y no es algo que uno pueda ver que en el mañana va a aparecer un competidor que haga variar eso hasta el momento. Porque los que han salido se han quedado muy cortos.
Y es bueno resaltar que ellos también son los dueños de YouTube.
Uh-huh.
Google, eso le pertenece, uh-huh, a ellos. Tenemos el Google Drive, Google Earth, Google Maps, o sea, tienen otras cosas, tienen la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, en la República Dominicana, yo estaba mirando un dato, y eso me imagino que es similar en otros países, porque si hablamos de YouTube, estamos hablando de la red social de videos más que más las personas visitan en el mundo.
Sí.
O sea, estamos hablando de Google como buscador, pero YouTube, que es de ellos, también... es lo máximo en cuanto a red social ahora, uh-huh, mismo. Entonces, en la República Dominicana, por ejemplo, la mayoría de personas, estuve mirando unas estadísticas sobre qué es lo que la persona, a dónde más se le da clic. Y los dos primeros lugares donde los dominicanos más dan clic para buscar algo en internet es Google número uno y YouTube número dos.
Sí.
Y eso, estamos convencidos de que eso trasciende. Entonces, cuando hablamos de Google específicamente, estamos hablando de un sitio para buscar información. Entonces, como es para buscar información, nosotros como seres humanos aprendemos a partir de informaciones que recibimos, donde nosotros, esas informaciones que adquirimos, sí, hay algunas que las desechamos, pero hay otras que consideramos que son veraces para el tema que queremos aprender y eso lo hacemos parte de, uh-huh, nuestra vida. O sea, es un medio que tiene la capacidad de formar convicciones, de ayudar a la gente a tener entendimiento de cosas y eso se traduce a tu modus vivendi. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos este tema y lo analicemos, porque estamos hablando de un medio que forma conforme a cómo la gente lo use, ya sea para malas prácticas o para buenas prácticas, ya sea para la información real de las cosas o para la desinformación de las cosas. Pero la gente adquiere y va aprendiendo, va estableciendo convicciones a partir de las experiencias que vive, pero también a través de las informaciones que recibe, y ahí entra Google. Entonces, eso es muy importante hacerlo saber, uh-huh, porque estamos hablando de un medio que influencia mentes. Y entonces tenemos que entender algunas cosas de esto.
Mira, en el top de las palabras más buscadas, como decías ahorita, está YouTube, pero también le sigue Facebook, le sigue WhatsApp y también ChatGPT. Es una herramienta que se busca bastante en Google. Mira, en el 2004 salió lo que se
ahora
le llamó...
¿Ahora en este año?
No, en el 2004.
Ah, perdón, 2004.
Salió Google Trends. Google Trends es la herramienta que permite mostrar el interés que han tenido los usuarios en busca de su mayor interés. Uh-huh. Y en el año 2023, o sea, el año pasado, Google pues estuvo celebrando sus 25 años y quiso hacer un listado de las palabras históricas más buscadas durante todo ese tiempo. Interesante. Y lo dividió por secciones. Por ejemplo, cuando hablas de bebida, lo que más se busca es la palabra café. Por ejemplo, cuando se habla de pintora femenina, Frida Kahlo, la mexicana. Otras cosas, por ejemplo, video musical, a Thriller de Michael Jackson. Eso es así. La canción más buscada, si tú supieras, tú no me la vas a adivinar. ¿Cuál es la canción más buscada en YouTube, en Google?
¿Cuál?
Las Mañanitas.
Oye, oh, eso.
No es una ni de Michael Jackson ni de nadie, es Las Mañanitas, esa es la canción más buscada. Es que todos los días hay que cantarle cumpleaños feliz a alguien.
Claro,
y la
claro,
gente
claro.
Se la sabe. O para mandársela vía WhatsApp o otra red social, pues busca La Mañanita y la envía. Y también, ¿cuál es el superhéroe más buscado en Google? Tampoco sabe, ¿verdad que no?
Bueno.
El Hombre Araña. Oh, es el Hombre Araña. Pero sí. Hay algo que me llamó la atención. Hay muchas cosas. Pero en el aspecto de la espiritualidad y lo místico, me llamó la atención que la búsqueda la encabeza lo que tiene que ver con el horóscopo, principalmente de los signos zodiacales, Leo. Me llamó mucho la atención eso porque nosotros somos millones de cristianos, muchos millones de cristianos en el mundo. Y me llamó la atención que no hubo entre esas principales, en ese top principal, no hubo algo que tuviera que ver con Jesús, con Dios, y sin embargo fuera algo como esto. Eso habla de la etapa de oscurantismo en que vive
claro.
esta humanidad.
Y que tiene que ver con el espíritu de la época, del posmodernismo. Uh-huh. A diferencia del modernismo, que se enfocó solamente en el tema de la razón y echó a un lado toda la parte espiritual o todo eso que tú mencionabas de lo místico, uh-huh. El posmodernismo, que se fundamenta en aspectos que tienen que ver con los sentimientos, lo que tú sientes y demás, favorece todas estas creencias falsas, antiguas, las revive. O sea, revive estas creencias de la astrología,
sí.
O sea, todo este tipo de cosas. Y por eso, a mí no me sorprende eso, porque ese tipo de espiritualidad tergiversada forma parte de la época que vivimos y sobre todo, como hablamos de una corriente filosófica que lo que exalta es cómo tú te sientes, lo que tú deseas, tus deseos y demás, sabemos que el horóscopo eso es lo que hace. El horóscopo lo que hace es, vienen palabras para que la gente se sienta bien. Este va a ser mi año. Leo, qué sé yo quién. Sagitario, qué sé yo cuánto.
Y tú te pones a ver que, como dice la Biblia,
tu vida amorosa te irá bien en este mes.
Y es increíble cómo los seres humanos nos damos manipular por cosas tan superficiales como esa. Por ejemplo, todo el mundo se le asigna un signo zodiacal dependiendo del mes que naciste.
Del mes que naciste, sí.
Y es increíble como si tú te pones a ver que eso es una lotería de mentiras. En que imagínate que los que estamos aquí todos seamos, por ejemplo, que nacimos en el mes de octubre y somos dique Libra. Imagínate tú que nos lean eso. Nosotros somos vidas con diferentes situaciones y cosas que enfrentar a diario. Sin embargo, eso no se le va a aplicar a todo el mundo. Pero al que se le aplique, dice, tú ves que hay que creer
sí,
en eso.
Sí, porque es como la adivinación.
Pero si hay 800 gente que tiene Libra, ajá. ¿Cómo no le va a caer por lo menos un millón?
Pues que se eso? La pegan.
Pero la mayoría de veces eso no tiene nada que ver con el resto
claro,
de la cantidad.
Pero ahí nos podemos dar cuenta, y qué bueno, porque yo creo que esto puede darnos un pie para ir un poco más a enfocar el tema de Google con el tema de la espiritualidad.
Uh-huh.
Por ejemplo, el medio cristiano Byte hizo una investigación muy interesante. Muy interesante que se la voy a compartir a ustedes. Y queremos resaltar aquí, bueno, Byte es un ministerio hermano nuestro, Byte Project, que es una organización para eclesial, que busca reflejar la imagen de Dios a través de la publicación de contenido multimedia sobre el pasado y el presente de la Iglesia del Señor en plataformas digitales. nuestros hermanos. Saludamos con mucho cariño a Giovanni Gómez, su director, y a todo ese personal que trabaja en Byte. Ellos hicieron, y por eso le estamos dando los créditos, una investigación con respecto a Google muy interesante, donde ellos probaron cómo páginas de sectas pseudo-cristianas, sectas que son grupos que supuestamente son grupos cristianos, pero su doctrina muestra que no lo son. Más adelante voy a decir a quiénes nos estamos refiriendo. Ellos pusieron cuatro preguntas que son muy importantes para la fe cristiana y que mucha gente busca en internet para ver cuáles eran las páginas que salían. Porque cabe resaltar aquí que Google, y creo que tú puedes, antes de yo decir esto, que ahora lo recordé, creo que quizás tú puedes también abordar, hablar un poquito de esto antes de que nos entremos aquí, que Google posiciona las páginas dependiendo de una serie de cosas. Por ejemplo, páginas que te hablan, porque es un buscador de información. Tú buscas la palabra café, como tú mencionabas ahorita, y te van a salir lugares en internet que han hablado de café. Ahora bien, no te, claro, te lo posiciona. Mm. Sale desde el medio más buscado, por ejemplo, Radio Eternidad. Cuando uno pone emisora de sana doctrina y haga la prueba, le va a salir Radio Eternidad en el primer lugar. Si eso ha cambiado, ha sido recientemente. Pero hasta hace poco, tú ponías radio, emisora de sana doctrina, y Radio Eternidad aparecía de primero.
Claro.
Y luego aparecían otras que otras emisoras u otros artículos que hablaban de sana doctrina, lo posiciona. Pero eso tiene una razón. Y dentro de las razones que eso tiene, está el trabajo que se haya hecho, que hacen las páginas con el SEO, el SEO, que tiene que ver con una optimización en los motores de búsqueda. Francis, tú tienes algunas ideas también que estábamos hablando anteriormente.
Mira, desde que sale Google Trends en el 2004, estas cosas comienzan a analizarse y a darse a conocer a través de estadísticas. Cuando una página, cuando una información específica sale en Google, no queremos decir aquí que es que Google a propósito lo hace.
Exacto.
Ellos tienen un algoritmo, igual que funciona con YouTube o con cualquier otra página. Entonces, es bueno destacar esto, porque lo que vamos a hablar ahora y que Julián va a explicar, no estamos diciendo de que es una componenda necesariamente de Google para que esto pase, no.
Exacto.
Esto se basa en Google Trends, que analiza todas las estadísticas, cuántas veces esta plataforma publica, cuántas veces se hace mención de ella. Entonces, las analíticas van a arrojar el resultado de que aparece por primero. Por ejemplo, cuando un tema se hace viral, lamentablemente que sea una desgracia, un bombardeo, una guerra allí o algo que impacta a nivel mundial, usted pone en el buscador Google, inmediatamente eso es lo primero que le va a salir.
Claro.
Igual que le puede salir en Facebook, le puede salir YouTube. También en YouTube. Uh-huh. Entonces es bueno aclarar eso. No estamos diciendo que estas
sí, no, lo
sectas,
que vamos a estar mirando,
como dice Julián acá,
sea como que tienen una componente
con Google. No necesariamente. Eso va a basarse en analíticas de estadísticas del algoritmo que trabaja Google Trends de Google.
Pero sí es cierto que hay un trabajo que esas sectas pues están haciendo con su manera de llevar las informaciones.
Están trabajando su
marca. Porque lo están trabajando su marca.
Están trabajando su marca.
Porque eso también no es lo mismo una página que se trabaja y que toma los requisitos para que el optimizador de búsqueda, el SEO, como se le dice, pues lo posicione. O sea, no es lo mismo una página que se trabaja bien buscando ser amigable a la manera como Google maneja su algoritmo que aquellos que no hacen eso. Entonces, cuatro preguntas, Byte hizo lo siguiente. Vamos a leer aquí para que usted pueda tener el conocimiento bien. Ellos desde cinco países diferentes, México, República Dominicana, Panamá, Colombia y Chile, escribieron cuatro preguntas teológicas fundamentales. Las preguntas fueron: ¿cuál es la naturaleza de Dios? La otra fue, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? La tercera fue, ¿quién es Jesús? Y la cuarta fue, ¿cuál es la revelación de Dios? Pues ellos pudieron ver lo siguiente. En tres de las preguntas, la secta de los mormones, su página fue la mejor posicionada. Y en dos preguntas fue la mejor posicionada y en una tuvo entre el lugar segundo y el lugar tercero. En otra pregunta, la página de los testigos de Jehová en las mismas preguntas fue colocada en el lugar tercero, en el lugar segundo, en el lugar cuarto. Y así varió dependiendo, pero en lugares, en posiciones altas, básicamente. Nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo hay que destacar que los mormones están haciendo un trabajo muy dirigido, muy estratégico y desde una perspectiva del marketing digital muy bueno, aunque lamentablemente llevando herejías. Ahora en YouTube, por ejemplo, uno entra y fácilmente sale el anuncio, ya ellos no se están presentando como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni nada que ver con el mormonismo como tal. O sea, ellos lo que se están presentando es venir a Cristo. Y aparecen jóvenes, están usando la estrategia de jóvenes y usando, dentro de la estrategia que están usando, es el tema de la oración. Como vivimos en un mundo donde la gente tiene situaciones difíciles, le están motivando a orar. Los videos que tienen en YouTube que te salen, a mí me salen a cada rato, aparece eso. Y es motivando a que es una forma de atraer gente a que lo sigan. Pero estamos hablando de una secta. ¿Por qué decimos que es una secta? Y los testigos de Jehová también. ¿Y por qué el cristiano tiene que tener cuidado a la hora de buscar información? Sobre todo, quizás aquellos creyentes que son menos maduros. Porque, por ejemplo, tanto los testigos como los mormones no creen en la divinidad de Cristo. Uno ve, por ejemplo, que los mormones, aparte de todo, los mormones tienen un libro que es el libro del mormón, que fue supuestamente una revelación que en el 1823 aparecieron unas placas de oro escritas en letra egipcia y apareció un ángel llamado Moroni que le dio una revelación perdón, a un profeta para ellos llamado José Smith. Entonces, mira el peligro.
Mira, déjame decirte que hace unas semanas atrás estuve viendo un documental en Netflix, muchos documentales interesantes, y ahí pude ver uno precisamente, un lío que había sobre el asunto de los orígenes de las placas que se le entregaron a José Smith. Y la verdad que vale la pena ver ese documental porque incluso se suceden unas series de atentados y asesinatos por unas informaciones muy sensibles de si realmente él mintió, de dónde fue que la sacó. Fue algo, y eso está documentado, eso no es invento, eso está ahí. Lo que hay que ver es el documental. Y déjame decirte que sí, como decías, el marketing como ellos lo están manejando lo están haciendo excelente. Lo están haciendo excelente, te salen los videos. Es difícil que tú abras un canal de YouTube y no te salgan. Están haciendo una inversión bastante grande económicamente, pero se está manejando de una manera con marketing que funciona para este tiempo.
Claro.
Y esa parte de tomar jóvenes, porque ¿a quién es que le vamos a trabajar? Las agendas, ¿a quién le trabajan? Al cerebro de los jóvenes. Entonces, cualquiera que quiera dar a conocer una doctrina, una agenda, una ideología, es a los jóvenes que se va directamente y es lo que ellos están haciendo.
Y por eso decíamos que la práctica a nivel mercadológico es muy buena.
Claro.
Lo único que es peligrosa, porque hablamos, mirando esas mismas preguntas, y ya para cerrar esa parte, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, obviamente los mormones no creen igual que nosotros, porque creen, por ejemplo, de que muy diferente, o sea, no ven a Dios como nosotros lo vemos y hablan de que fue un ser que era mortal y en un momento determinado pues se sublevó, vamos a decir, se hizo divino, por decir, para que veamos, por ejemplo, ese caso. El tema de Jesús, ya les mencionaba que no creen en la divinidad de Jesús ninguno de estos grupos. ¿Cuál es la revelación de Dios? Pues para en el caso de los mormones, pues ellos tienen otros libros. En el caso de los mormones ponen a José Smith en el mismo lugar que Moisés, que Elías y que esos profetas. Cuando hablamos de los testigos de Jehová, estamos ante un grupo sectario que no cree en la Trinidad de Dios, que cree que Jesús fue creado, que no cree en la resurrección corporal de Cristo, sino espiritual. Ángel. Dice que él era el ángel Miguel, o sea, el arcángel Miguel. Lo que queremos decir con esto es que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar, de querer buscar en internet, y hay principios bíblicos que debemos de tener. No satanizamos el uso de Google, claro que no.
Lo usamos
a cada rato. Yo lo uso mucho.
Claro.
Ahora bien, hay un principio bíblico, Francis, que hay que tomar muy, muy en cuenta, y es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Mirar lo bueno y desechar lo malo.
Y eso es un principio que hay que aplicarlo no solamente con Google, hay que aplicarlo en todas las áreas de nuestras vidas. Porque esa es la única manera que nosotros vamos a poder transitar por este mundo, en un mundo caído, un mundo de tinieblas, un mundo lleno de confusión, aprendiendo a ver y distinguir la luz de las tinieblas. Así que eso que acabas de decir es un principio elemental, básico, esencial, que debe aplicarse en todo, en Google y en cualquier cosa. ¿Sabes algo? Los otros días le pregunté a Alexa sobre Dios. Me dijo que no sabía que era eso.
¿Quién es Alexa?
Alexa es un dispositivo de Amazon. Ah, okay. Y cuando usted le hace preguntas profundas que tienen que ver con Dios, con su persona, preguntas teológicas, él se tranca. Realmente no la han diseñado o no la han alimentado para que dé respuestas certeras respecto a eso. Y pasa mucho también con ese tipo de búsqueda, y por eso hay que tener mucho cuidado. Y estoy de acuerdo contigo en algo que conversábamos fuera del aire. Amado, amada, cuando usted tenga preguntas importantes de su vida espiritual, no vaya a preguntarle a Google, no le pregunte a Alexa, no le pregunte a Siri. Esas no son cosas que esas cosas están preparadas para dar respuesta. Eso está en la Biblia y está también en la enseñanza que un buen pastor bíblico, un buen líder bíblico le puede dar. Pero no se arriesgue, porque le va a salir un reguero de cosas que usted, si no tiene un conocimiento práctico y profundo, va a terminar siendo confundido.
Y añadiéndole a eso, bueno, Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. O sea, si hay preguntas que uno necesita saber, vaya a sus pastores, vaya a los líderes espirituales de la iglesia, maestros de la iglesia. No vaya a Google a buscar preguntas. Y muchas veces cuando uno es nuevo creyente, sobre todo los nuevos creyentes tienden a querer buscar información en cualquier lugar, y eso puede ser peligroso porque pudiera la persona obtener una información errada. Vaya a sus líderes. También el liderazgo de la iglesia debe de proveer como esa accesibilidad de que los miembros se acerquen cuando necesiten información. Los medios, la iglesia, cuando uno mira el desarrollo de la iglesia, la Biblia primero se copiaba manual, cuando salió la imprenta, quien mejor fue beneficiado con eso de la imprenta de Gutenberg fueron los cristianos, porque la Biblia fue el primer libro que se hizo en imprenta. O sea, la iglesia en el desarrollo ha estado a la vanguardia de medios para expandir el evangelio. Las iglesias es bueno que tengan sus páginas, que tengan sus medios digitales y que tengan ese espacio para poder tratar doctrinas fundamentales para que los miembros sepan dónde buscar información. Pero, y obviamente, claro está, esa accesibilidad para que los miembros se acerquen. Concluyo ya mi participación con esto. Google, en sentido general, es un medio que hay que tener cuidado no solamente para la búsqueda de información espiritual, como lo que es más importante para nosotros los cristianos, sino cualquier tipo de información. Porque el problema del tiempo que estamos viviendo no es la información, es la desinformación, lo que se conoce como fake news. Ese es el problema mayor. Y lamentablemente, en los buscadores, los algoritmos son más favorables con la desinformación que con la información. Cuando usted vea algo que salga y usted lo busca en Google y lo primero que le sale es X cosa, no se lleve de eso. Trate de indagar un poco más para buscar la información verdadera. Y ya con esto cierro.
Bueno, realmente eso es así. Otra arma letal que si usted no está apercibido puede caer en ella, es que no solamente están los fake news, está la información confusa. Por ejemplo, usted busca información sobre Jesús y usted va a encontrar millones y millones de sitios hablando de Jesús. Pero ¿cuáles de esas informaciones son realmente seguras? ¿Cuáles de esas informaciones no están con una mixtura de entre algo confuso, algo mentiroso y algo real? Y por eso es importante, y también voy a terminar con esto, y es diciendo que sí, realmente nosotros debemos acudir a nuestros líderes a buscar las informaciones en lo que es el aspecto espiritual para nuestro crecimiento y sanidad. Pero también, Julián, es muy importante que nuestros líderes sepan que deben prepararse. Deben prepararse. Este siglo es un siglo que demanda información, mucha preparación. Y los líderes no se pueden quedar allá atrás. Deben actualizarse todos los días. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hay que nutrirse de ella. Es algo que tenemos que pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones, leerla todos los días. Y los líderes deben estar capacitados. Dice la Biblia que los líderes deben estar prestos para dar respuesta de su fe. Y para tú darle el pasto bueno a las ovejas, tú tienes que tener conocimiento de ese pasto. ¿Dónde que está el pasto? ¿A qué hora tú lo llevas al pasto? ¿Cuál es el agua fresca que necesitan tus ovejas? Y eso hay que hacerlo, adquiriendo todo el conocimiento de la palabra de Dios que se renueva cada día. A veces, Julián, a ti te ha pasado que has leído un versículo y dices, bueno, ya yo sé lo que eso significa y lo que es la aplicación para mi vida. Pero no te sorprendas, que puedes leerlo mañana y vas a ver algo diferente. Una aplicación nueva, porque eso hace la palabra de Dios, que se renueva. El Espíritu Santo siempre está revelando su palabra a todos aquellos que, como dice el himno, todos los sedientos que vienen a las aguas van a encontrar vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Perspectiva.
Esto ha sido Perspectiva, un programa de Radio Eternidad.